contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y les habla Alberto Müller. Y comenzamos el boletín con la noticia de que el opositor cubano Guillermo Fariñas fue detenido este viernes por dos patrullas cuando estaba en su vivienda, informó en un tuit Jaiza Fariñas, sobrina del activista cubano, laureado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Jaiza Fariñas dijo en un tuit que su abuela, madre del opositor, le informó de la detención y fue avisada de que Fariñas será procesado hoy sábado por un fiscal. El activista, quien se encuentra delicado de salud por una afección en los riñones, fue trasladado al hospital Arnaldo Milán Castro de Santa Clara en la sala de trasplante en un cubículo aislado, informó Marta Beatriz Roque Cabello, expresa del grupo de los 75 a Radio Martí. Fariñas fue detenido también el 2 de octubre cuando salía de su casa y ha reiterado su apoyo en varias ocasiones a la marcha cívica por el cambio anunciada para este lunes 15 de noviembre, convocada por la plataforma Archipiélago. En otra noticia, Junior García Aguilera, el principal impulsor de la marcha opositora en Cuba el lunes 15 de noviembre, denunció que la seguridad del Estado le ha amenazado por encarcelarlo si insiste en realizar una caminata previa en solitario el domingo en demanda de derechos políticos. Una conversación telefónica con el canal CNN, citado por la agencia EFE, el joven dramaturgo dijo que agentes del órgano de inteligencia y contrainteligencia de Cuba lo interrogaron y le advirtieron que no le van a permitir marchar ese día.
Nuestras sentencias ya están firmadas. Hoy, por ejemplo, a mí me interrogó la seguridad del Estado y ya me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir. Me dicen que voy para el combinado. Incluso me han dicho que no me van a permitir marchar ese domingo, ni siquiera de la forma en que lo he anunciado. En solitario, portando una rosa blanca, estamos viviendo una dictadura.
Ni siquiera de la forma en que él lo ha anunciado, portando una rosa blanca por una calle céntrica habanera, agregó el miembro de la plataforma opositora Archipiélago. Afortunadamente, añadió, hay alrededor de 100 ciudades del mundo en que los cubanos podrán marchar y defender el derecho a manifestarse sin poner en peligro a nadie. En otra noticia, pastores evangélicos denuncian represión en su contra para impedir que junto a sus feligreses participen en la marcha cívica. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Líderes de iglesias evangélicas en Cuba, amenazados por la policía política con ser procesados si salen y participan en la protesta cívica, reiteran que saldrán con sus feligreses a la calle el lunes 15 de noviembre. El miércoles, el pastor evangélico Enrique Fundora, que dirige en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, el ministerio Dios Acude a Cuba, con más de 10 iglesias en el país, fue citado por la policía política de San José, específicamente por el capitán Fernando. Se le hizo una carta de advertencia y se le amenazó con que sería enjuiciado si sale el lunes a la calle, cuenta el líder religioso.
El propósito fue nada más y nada menos que amenazarme, intimidarme, acusarnos por delitos de impulsar a las personas al desorden público, impulsar a las personas a delinquir, como que estamos atacando y dañando su imagen de los líderes de su revolución. El lunes estaré al lado de la justicia, estaré al lado de los agredidos y no de los agresores, como estuvimos el 11, como hemos estado hasta hoy, al lado de las madres que le han arrebatado sus hijos, como la familia Perdomo aquí en San José, como las demás familias que atendemos, más de 10 familias que le han arrebatado sus hijos y se los tienen incomunicados presos desde el 11 de julio. Asimismo estaremos al lado de las causas justas este lunes.
En la capital cubana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón señaló que hay represión, pero ellos participarán.
En realidad yo no tengo miedo y yo voy a volver a salir. Y bueno, en manos de Dios. Nosotros estamos convocados de parejas, pero vamos a salir de diferentes puntos. Porque yo creo que hay que adoptar estrategias para poder franquear de cierta forma la estrategia de ellos, porque si nos unimos todos en un solo lugar para salir para allá, somos muy fáciles.
Y desde Victoria de las Tunas, el líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, comenta que pastores y feligreses están siendo citados y amenazados, pero advierte que eso no los detendrá.
Las
cosas que están pasando en la nación son tan injustas que nadie se puede quedar callado con lo que está pasando. Saben que hay gente que está plantada y que aparte de todo el hostigamiento, hay gente que va a salir el día 15. Entonces, las iglesias apostólicas que tienen una red nacionalmente, hay un nivel de convocatoria y hay un nivel de gente que nos sigue, el pastor le siguen miles de personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite, como siempre, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Aquí estamos presentes por la Fundación Rescate Jurídico, el director Pedro Fernández, el que les habla Santiago Álvarez, y dirigido, como siempre, por Carlos Santana. Y hoy empezamos con nuestra primera entrevistada, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Bueno, muchas gracias, Santiago, por invitarme. Un saludo a todos los que te acompañan y también a los oyentes.
Bueno, pues ahora estamos prácticamente en la víspera de un gran acontecimiento que todo el mundo, en el mundo entero, está pendiente del día 15 y del paro que ha anunciado desde hace varias semanas Archipiélago Junior García. ¿Qué me puedes decir tú de eso, Marta? ¿Hay mucho bullo ahí para eso?
Bueno, Santiago, ciertamente te puedo decir que la dictadura se ha esforzado en meter miedo.
Así es.
Lo viene haciendo hace ya algunos días, pero pienso que ha agudizado todo este hecho de amedrentar a las personas. Lo ha agudizado a partir de los sucesos del 11 de julio y de las personas que tienen presas por los sucesos del 11 de julio. Bueno, los últimos días, los bloques de personas que van a ser juzgadas y que entran todas dentro de una misma petición fiscal, están llegando a 30 años de privación de libertad. Específicamente en la provincia de Holguín tenemos un grupo grande de 21 personas, dentro de los cuales hay mujeres, no muchas, pero sí hay mujeres, y hay varios hombres a los que se le pide 30 años de privación de libertad. La sanción menor, y le está pidiendo la fiscalía en ese grupo, es de 15 años. Personas que sencillamente lo único que hicieron fue salir a la calle y decir libertad. Esto indiscutiblemente es algo que se riega por todos los lugares y que hace que las personas cojan miedo, porque ciertamente estar preso es muy duro, pero estar preso y tener una sanción de 30 años de privación de libertad por haber salido a la calle a gritar libertad es más duro todavía. Aquí hay peticiones fiscales de muchachitos que la cantidad de años que le piden son más que los que han vivido. Hay muchachitos con 21 años que le están pidiendo 25 años de privación de libertad. O sea, van a estar más tiempo presos que los años que han vivido. Claro, nosotros sabemos que no van a estar ese tiempo presos, porque a esta dictadura no le queda ese tiempo. Ese tiempo es sencillamente tratando de ganar algún tiempo para ellos, pero no les queda ese tiempo, ellos lo saben perfectamente.
Creo que, Marta Beatriz, yo creo que más que tratando de ganar tiempo, es intimidación total. Es tratando de intimidar para que la gente agarre el miedo y no salga.
Claro, pero al tener miedo, ellos se pueden mantener en el poder. Y lo que ellos están haciendo precisamente es tratando de mantenerse en el poder un tiempo más, porque de verdad que están totalmente liquidados.
Está sumamente fragmentado el gobierno ya, tiene muchas diferentes alas y muchos diferentes, vamos a decir, puestos de mando, que ya está tan fragmentado que yo creo que llegaron al punto de fractura, que ya es, ya yo creo que seguir obrando con el terror y el miedo ya se está poniendo antiguo, y ya yo creo que todo el mundo lo sabe, ya yo creo que el miedo en Cuba se ha perdido, y felicito a todos los que están organizando esta marcha, este paro el 15 de noviembre, porque ellos sí han perdido el miedo.
No hay duda de eso. Marta, no hay duda.
Al principio yo no estaba muy de acuerdo con este llamamiento por adelantado. Yo siempre he oído que guerra avisada no mata soldados, pero creo que esta guerra avisada sí va a dar resultados, porque el problema es que cómo ellos van a poder controlar a que nadie salga a la calle.
Bueno, Santiago, ellos eso no lo pueden controlar, pero ellos sí han tenido una preparación muy grande con personas que han estado visitando, incluso no la seguridad del Estado, sino el partido de cada municipio. Ha visitado las personas que en las redes sociales se han manifestado a favor de la caminata, y a esta gente todas las han intimidado. Pero finalmente, cuando la gente salga, el que salga va indiscutiblemente a tener que responder desde el punto de vista de la prisión, porque a ellos sí no les interesa nada. Ellos llevan para la prisión y hacinan a la gente en las prisiones y a dormir en el piso, como pasó con el 11 de julio. A ellos eso no les interesa. Ustedes sin cuidado, que no tengan comida, que no les den de comer, que no les den agua, que no les den medicina, que todo se contagie de COVID. Esas cosas para ellos no les interesan en absoluto. A ellos nada más que les interesa el poder, Santiago.
Eso es verdad. Quizás por eso que tú estás diciendo, Marta Beatriz, de toda esta represión que han calculado, porque hasta le han metido miedo al cuerpo diplomático ahí en Cuba. Bruno Rodríguez convocó al cuerpo diplomático para meterle miedo. El líder de archipiélago, Junio García, ha dicho que va a marchar en solitario el día antes, con una flor en la mano. Y le ha dicho a la gente ahí en Cuba que hagan lo mismo, que eviten las manifestaciones, las concentraciones, porque si sale todo el mundo individualmente, no habrá un policía para cada persona ahí en Cuba.
En eso no estoy muy de acuerdo. No habrá un policía, pero sí hay gente que se presta a dar palo, y hay gente que se presta a estar chivateando, y hay gente que se presta a ir a las casas a estar amedrentando a las personas. Eso sí hay, te lo puedo decir. No habrá un policía, pero todavía hay mucha gente prestada. Y tú dices, bueno, pero ¿qué defienden estas personas? ¿Qué defienden? El hambre que está pasando en este país, la necesidad que está pasando en este país. Eso es lo que defienden. Bueno, es increíble, pero realmente lo hay.
¿Qué tú crees que sea más peligroso para la dictadura? ¿La gente saliendo en La Habana o del interior?
Para la dictadura, Santiago, todo es peligroso. Porque tú recuerdas que este país estaba dividido en 6 provincias. Y ellos consideraron, Fidel Castro en particular, que concentrar un dirigente en una de las provincias grandes era un peligro para la dictadura. Por ejemplo, Oriente tenía una cantidad de territorio muy grande, y concentrar a una persona dirigiendo ese territorio era un peligro para la dictadura. Esto es lo que ellos piensan en estos momentos igual. Aunque los territorios sean más pequeños, un territorio tomado por el pueblo es un territorio que no controlan. Y por consiguiente, tratarán por todos los medios de toda la gente que tienen en los diferentes lugares movilizarla. Como es natural, los más comprometidos son los militantes del partido. Porque según se ha dicho incluso en las últimas intervenciones que han habido en la televisión por el Poder Popular, por la reunión del partido, etcétera, se ha dicho bien claro que el partido está por encima de la Constitución, y no es que se haya dado a entender, no, se ha dicho así como te lo estoy diciendo, el partido está por encima de la Constitución. La Constitución es para legalizar algunas cosas, pero nada, el partido es tú. Y por consiguiente, el compromiso de los militantes del partido es el mayor compromiso que va a tener el 15 de noviembre.
Bueno, pero también hay que darse cuenta de una cosa, que sí, que ellos dividieron a Cuba en tantas provincias, no solo por tanto poder a una sola persona, sino para que si se rebelara algún comandante militar de alguna región, no tuviera tanto, como tú dijiste, poder, como si fuera una provincia entera, tan grande como las había antes. Pero ahora mismo también está más diluida la represión oficial, por lo menos. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Los miembros del Partido Comunista van a ser policías y chivatos en la calle. los miembros de los comités de defensa de la revolución, que aunque ya están bastante diluidos, también van a ser chivatos y van a ser policías en la calle. O sea, va a ser una cosa muy grande, pero también va a haber mucha gente que están en contra de los chivatos, del Partido Comunista, del Comité de Defensa, de la policía, de la seguridad del Estado, y sobre todo cansado de la dictadura de los Castro, la intimidación, el abuso y la falta de comida, la falta de educación, la falta de sanidad. Eso hay que hacerlo, como lo estaba haciendo Archipiélago en estos días, así que viene.
Sí, Santiago, yo estoy de acuerdo contigo. El problema de esto es que generalmente este tipo de protesta, cuando la hemos visto en otros países, etcétera, es algo que se produce de una forma espontánea. Como tú bien decías, la guerra avisada no mata soldados. Hay una cantidad de actividades planeadas para el lunes en las cuales el pueblo tiene que tener extremo cuidado. Porque, por ejemplo, el lunes van a sacar a los niños a los planes de la calle. Y esto, tú sabes que la dictadura no tiene enemigos para nada. Encantado la vida con un muchachito de eso, lo mata y dice que fue la contrarrevolución. Porque ellos acostumbran a echarle la culpa de todo lo que pasa a la contrarrevolución. Y entonces en estos días se han exacerbado en eso, porque como bien decía, la intervención que tuvo Bruno Rodríguez Parrilla fue una intervención sin ninguna prueba, acusatoria totalmente a los Estados Unidos de América. Y bueno, algún día me imagino que algún presidente, alguien en los Estados Unidos se cansará de que Cuba los acuse de todo lo malo que pasa. Si aquí no hay comida es por el embargo. Si no hay medicina es por el embargo. Si hay problemas en la salud es por el embargo. Todo es por el embargo. Entonces, en algún momento, pues, alguien reaccionará al respecto.
Estamos hablando con Marta Beatriz Roque Cabello. Y Marta, hay varios mensajes a través de las redes, a través de organizaciones internacionales, para eso que van a participar dando palos. El que viole este derecho humano y de palo, de golpes en la calle, comete un delito de genocidio. Eso le está diciendo a todo el mundo, porque el hecho de protestar
es algo contemplado en los derechos humanos.
Tú hablas de apoyo internacional, pero aquí adentro hay algún apoyo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que recientemente hizo una carta con una cantidad de sacerdotes, entre ellos sacerdotes salesianos, sacerdotes jesuitas, etcétera. Es una carta explicando lo que esto significaba. Después a la carta se unieron algunos sacerdotes cubanos en los Estados Unidos, se unió el obispo de Newark también, y bueno, pues han plasmado la realidad de lo que significa el odio que le han inyectado a los ciudadanos de este país. Porque es un odio indiscutiblemente lleno de mentiras y de cosas que a veces ya algunas de ellas no las pueden utilizar.
Tienes toda la razón, porque no fue la iglesia, sino fueron estos sacerdotes católicos los que se pronunciaron.
Pero ciertamente no se pronunció la iglesia, porque si me dices a mí me hubiera gustado que fuera el consejo de los sacerdotes quien se hubiera pronunciado. Y se pronunciaron algunos sacerdotes de forma aislada. Por ejemplo,
pero la, fue la iglesia directamente. Fueron sacerdotes.
Sí, la iglesia directamente no fue. Fueron sacerdotes de forma aislada. Y sacerdotes, algunos de Camagüey, como el padre Castor, que sufrió en carne propia la prisión del 11 de julio. Cuando él a lo que salió fue a auxiliar a una persona que estaba en el piso y lo fue a levantar del piso y le dieron un palazo por la cabeza que le tuvieron que dar 4 puntos. El padre Castor de Camagüey se lo llevaron preso y lo soltaron con la restricción de que no puede viajar. ¿Tú te imaginas eso? A un sacerdote poner una restricción que no puede viajar. O sea que no quiere ni siquiera que pueda contarle al mundo lo que le hicieron.
Es un acto total de Marta Beatriz de desesperación. del régimen. O sea, hacer ese acto contra ese cura, que lo que salió en auxilio de una persona y quitarle la libertad de viajar, eso es un acto tan claramente de desesperación. Está abusando de los más débiles, como dices tú. Pueden hacer hasta de los niños unas víctimas con tal de hacer eso. Es acto de desesperación. Ya están en la última eslabón de la cadena, no le queda más.
Correcto, y además no tienen de dónde sacar. Y por eso es que pienso que están rehabilitando a Laje, porque han tenido que destituir a Murillo y toda la bobería que hizo de los lineamientos y cómo metió a la economía de este país en un momento tan difícil, cómo la metió en todo ese barullo que ha armado, que en definitiva no resuelve nada. Claro, yo digo él la metió, él la propuso, porque ciertamente eso lo aprobó el partido. Pero indiscutiblemente salió de sus ideas de él y el padre de Débora Andoyo, el general Andoyo, que eran los dos jefes de los lineamientos en Cuba. Esto ha traído unas consecuencias tremendas. La inflación en el país, ellos dicen que es el 1900%. Yo creo que está muy equivocado.
¿El 1900%? ¿Te oí correcto?
El 1900% de inflación. Fue lo que dijo la dictadura. Reconoció que el dólar estaba 70 por 1, que el Producto Interno Bruto casi no crece, lo que está estancado porque la gente ni trabaja, ni hay producción de nada, etcétera. Y entonces le están diciendo al pueblo que el dinero de moneda libremente convertible que se ha obtenido en este tiempo, bueno, se está revirtiendo en las tiendas para abastecer al pueblo con moneda nacional. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible eso? Si ahora, en estos momentos, nada más que puedes comprar al mes un paquete de pollo, y las tiendas están por libreta, o sea, la libreta de abastecimiento sirve para comprar en la tienda y que antes no había que comprar con libreta de abastecimiento. Entonces te regulan todo, y desde el punto de vista de lo que es la libreta como tal, los artículos que te están vendiendo por la libreta, todo va para abajo. Dos meses atrás daban 14 huevos, o sea, daban, no vendían, porque siempre hemos utilizado mal esta expresión, vendían 14 huevos por la libreta por persona. Este mes están vendiendo 8 huevos por la libreta por persona. Entonces, los precios de las cosas se ponen tan altos que, por ejemplo, un cartón de huevo vale 350 pesos. Y la gente no tiene dinero para eso. Una libra de carne de puerco vale 160 pesos. ¿Y qué puede esperar la dictadura que suceda en diciembre cuando el cubano, que ha sido siempre tan familiar, el cubano que siempre ha querido tener para toda la familia algunas que otras concesiones de fin de año, porque el cubano siempre ha guardado su dinerito para el que es de tal lugar ir, el que quiere ir a Matanza a pasarse las navidades en Matanza, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer? La gente no puede ni viajar, pero además que no puede ni viajar, lo que cuesta un viaje es lo más grande del mundo. ¿Y qué vas a poner en la mesa? Una libra de frijoles negros que vale 90 pesos y una libra de carne de puerco que vale 160, ¿no? Ya eso es demasiado dinero para una familia común y corriente. Y estamos hablando de una libra. Entonces, ciertamente, el mes de diciembre es un mes que se les avecina a ellos con una situación de tristeza en el país tan grande que eso sí es preocupante.
Quizás por eso es que se ha escogido la fecha del 15 de noviembre para hacer estas protestas, que espero yo que sean efectivas, porque quizás Dios pone su mano y llegamos al mes de diciembre con un cambio drástico en el país.
Bueno, Dios lo permite, eso lo estamos esperando todos. Aunque este país no se puede arreglar en dos días, este país necesita una inyección de capital tan grande, que bueno, no solo para el gobierno, sino para desarrollar la empresa privada. Y como todo está en mal estado la electricidad, está en mal estado los acueductos, todo. Para donde quiera que tú te mires, todo está en mal estado. Dos años para que se pueda poner en línea este país que en un momento determinado fue una luz para América Latina.
Mira, tú te imaginas que en 62 años No hay un solo renglón de la economía que esté produciendo ni siquiera la mitad de lo que producía Cuba antes de la dictadura. Uno solo, que nombre uno solo, que produzca la mitad de lo que se produce en Cuba.
Sí, Santiago, yo recuerdo una carta pastoral que hizo la Iglesia Católica que se llama El Amor Todo Espera. Cuando habla esa carta pastoral que no hay ni calabaza, que la calabaza los campesinos no la sembraban, sino que la calabaza era algo que salía en las cercas. Y era tanta que, bueno, cuando necesitaban alguna la comían, pero no era algo que se producía para comercializar en grandes cantidades, porque bueno...
La calabaza que le daba a los puertos.
Lo utilizaba. Y ahora en este momento, una calabaza, por favor, es como decir una fruta exótica.
Una onza de oro.
Marta, y todo esto que tú estabas mencionando, todo este rosario de calamidades, de problemas, ¿no crees tú que motiva a la gente a que pierda el miedo y salga para la calle a pesar de la represión?
Mira, te voy a ser honesta. Nosotros trabajamos con los familiares de los presos y los familiares de los presos tienen miedo. Ayer mismo, Berta Soler me comentaba que ella había estado en Matanzas, en Jovellanos, y que había tratado de contactar con algunos familiares de presos, que la gente le dice, no, que nosotros estamos esperando a ver qué pasa, y no. Y bueno, le resultó dificilísimo contactar con los familiares de presos, porque todo el mundo tiene miedo y desgraciadamente tienen la esperanza de que si no denuncian, pues va a ser menos. Y te digo desgraciadamente porque eso no es así. Todo el mundo sabe que ellos están decididos a dar el escarmiento y lo van a dar, denuncien o no denuncien, digan o no digan, el escarmiento lo van a dar.
¿Qué tú esperas ya, por último, Marta, que pase a partir del domingo? ¿Un apagón de las redes sociales, cortes de teléfono, detenciones de personas ahí en Cuba? Y ante este panorama, ¿qué pudiera la gente sencilla y común del pueblo hacer? Por ejemplo, el que tenga un celular en sus manos, aunque no tenga internet, ¿qué pudiera hacer?
Bueno, mira, yo pienso que van a cortar la comunicación con internet, pero no pueden mantener eso mucho, porque aquí en Cuba hay personas con negocios, aquí en Cuba está el cuerpo diplomático, aquí en Cuba están los periodistas extranjeros, y entonces cuando cortan, cortan para todo el mundo. No pueden decir, corto este número, corto otro, no, le cortan la internet a todo el mundo. Eso no lo pueden mantener, porque ciertamente todas estas personas tienen que protestar. Porque el que tiene negocio hace transferencias bancarias por teléfono, el que es periodista internacional informa por teléfono, los diplomáticos utilizan para eso también el teléfono. Entonces, bueno, le están cortando esas posibilidades. Así que yo pienso que en ese sentido no puede ser mucho tiempo que tengan cortada la internet. Pero sí, aquellas personas que tengan la posibilidad de salir a protestar, los van a detener antes de que lo hagan, indiscutiblemente.
Mira, pero hay varias cosas que tú estás mencionando, razones por las que no pueden quitar la internet y los teléfonos. Incluso la represión necesita comunicarse. O sea, que ellos no se pueden cortar ellos mismos del aire. Y como quiera que sea, va a salir gente de la calle.
No solo eso, también, Marta Beatriz, en estos días vi una entrevista donde me enteré que hay 85 países, creo que fue la cifra, que en sus o ciudades que se van a unir a la marcha en sus respectivas ciudades. Y todo eso, aunque en algún momento he estado de acuerdo con Santiago en que guerra avisada no mata soldado, pero esto también le ha dado pie a la prensa internacional a que alguien de esos 85 países, quizás no 85, pero quizás 50 cámaras tienen que haber ahí para ser testigo de todas estas cosas que está haciendo el régimen contra su pueblo.
Tú estás hablando de países internacionalmente.
Países internacionalmente, o sea, estamos hablando de Francia, España, estamos hablando de ciudades como Barcelona, como Madrid, que van a hacer protestas, Chile, Santiago, van a hacer protestas en sus ciudades a unirse a la marcha del 15 de noviembre.
Y eso es lo que permite afirmar que el próximo lunes el centro de la noticia internacional va a ser Cuba. Eso permite afirmarlo, porque indiscutiblemente nosotros no tendremos internet, pero el mundo entero va a estar pendiente de lo que está pasando en Cuba y además va a tratar de alguna forma de comunicarse telefónicamente, porque que no haya internet no quiere decir que no haya teléfono. Habrá personas que no van a tener ni siquiera teléfono, pero otras muchas lo tendrán. Y se podrán comunicar. Incluso gente que no esté dentro del problema político como tal, bueno, pues en las calles podrá decir lo que está pasando y podrán ver lo que sucederá en las calles en esos momentos. Ahora pienso que es importante que Cuba sea el centro de la noticia, porque mucha gente todavía tiene que reaccionar acerca de lo que pasa en este país y tiene que darse cuenta, porque estamos hablando del 15 de noviembre de una cosa que es futura, pero el 11 de julio pasó y lo que dejó ha sido un desbarajuste tremendo en la familia, en la nación cubana. E indiscutiblemente esto hay que tenerlo en cuenta y no podemos olvidarlo para nada. Hay que proyectarse, estoy de acuerdo, pero hay que reconocer lo que pasó y lo que está pasando con esa gente que está presa y con los familiares de los presos.
Eso tiene que servir como incentivo para todo cubano que quiera vivir mejor, mejorar su familia, mejorar su modo de vida, mejorar su derecho a tener una vida decente, a salir a protestar. Eso es un incentivo, obligándolo a la rebelión.
Sí, Santiago, exactamente. Es una incitación a la rebelión, porque las personas aquí se van para el trabajo, para que tú tengas una idea de cómo se está viviendo. Las personas aquí por la noche recogen tres hojitas de las matas de los vecinos, tres hojitas de matas de naranja agria, de guanábana, de guayaba, de lo que sea, para hacerse una infusión por la mañana. Y con esa infusión es con lo que van a trabajar, porque como los niños están en la casa, hay que dejarle pan a los niños. Y no hay café. Entonces, sencillamente, las personas se van para el trabajo con esa infusión única y exclusivamente. Así empieza el día en Cuba. Y por consiguiente, llega un momento en que no se puede aguantar, porque además, lo que te muestra la televisión cubana es que cada día los dirigentes de alto nivel de este país están más gordos. Manuel Marrero lo cae en la silla, no le sirven a su boco. Así de gordo estaba Díaz Canel, estaba Murillo, bueno, estaba vivo, no que se haya muerto, pero sí pasó de su historia. Aquí están todos ellos gordísimos. La vergüenza lo gordo que están en un país en que el pueblo que come son los huesos de la carne de rey.
Marta, como despedida, ¿qué le dices al cubano de a pie que pueda estar oyéndonos en este programa?
Mira, yo lo único que le digo es que hay que tener, primero que todo, fe en Dios. Y nosotros tenemos que unirnos en este sentimiento de amor a Dios para que Él bendiga nuestra tierra. Nuestra tierra que cayó en manos del diablo, porque el comunismo y el diablo son sinónimos. Entonces hay que tratar de que este pueblo unido con su fe en Dios haga los cambios que necesita para las próximas generaciones, ya que las nuestras han tenido que vivir desafortunadamente dentro de esta maldad que se llama comunismo.
Bueno, pues muchas gracias. Estaremos contigo nuevamente los próximos días.
Que Dios nos bendiga a todos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba.
Buenas tardes, nuevamente estamos con ustedes, con otro de nuestros directores y además un gran patriota cubano que sigue dedicado en el exilio a lo mismo que hacía en Cuba, luchar por la democracia en Cuba. Me refiero al pastor Mario Félix Leonardo, director de la Fundación Rescate Jurídico y amigo nuestro. Aquí estamos los directores Pedro Fernández, el que te habla Santiago Álvarez, como siempre con Carlos Santana, por La Voz de la Oposición, que se transmite sábado y domingo por Radio Martí y sábado por La Poderosa en Miami. Bienvenido a nuestro programa, pastor.
Bueno, un honor estar con realmente Santiago. Saludos a todo el equipo. Me gustaría estar físicamente, pero aunque no estoy físicamente, no dejamos ni un segundo de estar espiritualmente presente con ustedes y con el pueblo de Cuba, por supuesto.
Pastor, nos gustaría que comenzara hablando sobre esta carta de sacerdotes católicos cubanos allí que enviaron a la opinión pública, a las fuerzas represivas en Cuba, vísperas del 15 de noviembre.
Bueno, excelente. muy emocionados, y fíjate, no solo con esta carta contundente que han escrito estos hombres de fe, conozco a varios de ellos, son mis amigos personales, tengo relaciones directas con ellos, y estoy muy orgulloso de ellos y de ser su amigo. Pero también creo que hay que señalar por la importancia que tienen las mujeres, y ustedes lo saben también, que el día antes que estos 15 hombres de fe sacasen esta carta tan contundente, una monjita, que también durante este año ha sido una voz profética dentro de Cuba, publicó también y se divulgó ampliamente un escrito en las redes sociales. Se trata de una monjita de La Habana que se llama Naviesca, y también lo que ella dijo, pues le dio la vuelta a las redes. Yo pienso que tuvo mucho que ver, y que el día siguiente 15 hombres dijeron, bueno, si una monjita ha hablado, ¿qué nos pasa a nosotros? Y entonces salieron 15 hombres como eco de la voz profética de esta monjita Naviesca en este caso.
Ellos concretamente lo que están exhortando al pueblo a que no acepten la invitación a la violencia ahí en Cuba.
Efectivamente, por un lado, ellos están dirigiendo esta carta a las autoridades civiles y militares, a los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, a los miembros de la Seguridad del Estado y a todos aquellos que durante estos días han sido convocados para reprimir la marcha ciudadana el 15 de noviembre. O sea, está dirigido para los que quieren poner la violencia. Ellos como hombres, como sacerdotes, haciéndoles un llamado a sus conciencias de que no obedezcan estas órdenes y que se pongan de parte del pueblo cubano.
Sí, que no golpeen, que no repriman.
Exacto, que no repriman, que no golpeen, que no arresten a ningún manifestante, porque los manifestantes lo están haciendo desde su derecho básico y lo están haciendo de manera pacífica.
Pastor, ¿qué opinión tiene usted de esta marcha que ha sido convocada abiertamente, con tiempo, y al principio yo dudaba que fuera muy exitosa? Porque guerra avisada no mata soldados, pero aparentemente el pueblo se la ha tomado muy en serio.
Mira, Santiago, bueno, yo igual que tú, desde el principio, uno, humanamente hablando, uno siente sus suspicacias, uno sus temores, pero desde el principio, por eso yo me puse en oración y le dije, Dios mío, por favor, escribe recto en medio del renglón torcido. Aquí hay cosas que a uno le pueden parecer que no son la mejor manera, pero a lo mejor de esta forma hay que las cosas se desenvuelven. Y, en efecto, yo creo que lo principal aquí, Santiago, es que, como tú dices, el pueblo de Cuba se lo ha tomado muy a pecho. ¿Por qué? Bueno, porque esto responde a las ansias del pueblo cubano demostradas espontáneamente el 11 de julio. Una de las cosas que fueron muy criticadas el 11 de julio, que sin embargo pasará a la historia de Cuba como un día de los grandes de la historia, es que estaba desorganizado. Bueno, pues, para aquellos que criticaban desorganización, ahora esto es todo lo contrario, esto está organizado. Quiere decir que, y esto le gusta mucho al mundo, Santiago, ver que las cosas están organizadas. Porque lo que pasó el 11 de julio es que nos tomó a todos de sorpresa. No estábamos preparados, que era lo que estábamos esperando toda la vida. Sin embargo, ahora nosotros hemos tenido tiempo para preparar a la opinión pública internacional, para preparar a organizaciones especiales, a organizaciones políticas. Michelle Bachelet, que sabemos la posición que ha tenido, muy criticada, tuvo que hacer una declaración ante una pregunta de Carmen María, que es la reportera en las Naciones Unidas para Radio y Televisión Martí, y Michelle Bachelet, ante la pregunta de la reportera, le dijo que si bien la ONU no tenía en este momento un permiso, un estatus para poder entrar a territorio cubano para ser un observador directo, sin embargo, estaban monitoreando desde afuera. Esto es una declaración sumamente fuerte, y de hecho, Bruno Rodríguez Parrilla, canciller, salió enseguida para criticar y emplazar nada menos que a Facebook. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, Facebook y las redes sociales son precisamente una de las maneras de monitorear para la ONU y para los organismos internacionales. Estados Unidos ha hecho declaraciones. En fin, todo el mundo está esperando y todo el mundo está advirtiendo a esos gánsteres de cuidado con tocar al pueblo cubano. Cuidado, porque no se les va a permitir. Por lo tanto, como tú bien decías, Santiago, que realizada no mata soldados. Y tenemos que hablar de nuestra gente en Cuba como soldados. Claro, soldados del pie. Y soldados con las mejores armas, que son las armas del amor y las armas de la no violencia contra la violencia organizada y armada de la dictadura cubana. Pero precisamente, como guerra avisada no mata soldados, ellos no van a poder matar a nuestros soldados, porque la guerra está avisada y todos estamos observando lo que va a pasar.
Sí mismo es, pastor. ¿Qué tal? Te habla Pedro. Te mando un saludo fuerte y un abrazo.
Un abrazo.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto lo que ha hecho es que le ha dado al mundo un aviso de que esto va a pasar en Cuba. El mundo entero está atento al lunes, a lo que va a pasar el 15 de noviembre. La prensa internacional, todo el mundo está, porque esto sí es noticia. Mirándolo desde el punto de vista capitalista, esto sí vende noticias, esto sí se puede programar. Yo creo que esto va a ser histórico. Yo creo que el pueblo de Cuba ya ha tenido suficiente sufrimiento, suficiente hambre, necesidad, maltrato, cárceles, que ya es el momento, este es el momento. Si bien el 11 de julio no estuvo programado y fue espontáneo, ahora estamos programados. Yo creo que ahora sí, este es el momento preciso en que con la ayuda de Dios Todopoderoso todo lo vamos a lograr, es lo que digo.
Exactamente. Como tú lo has dicho, con la ayuda de Dios Todopoderoso. Entonces, sencillamente lo que ha ocurrido es que se ha mostrado las dos variantes. Se ha mostrado la variante de salir espontáneamente a la calle, 11 de julio, y se va a mostrar ahora la otra carta, la otra cara de la moneda, la cara de salir organizadamente, planeado, transparentemente, para que el mundo entero vea. Y esto ha puesto la dictadura contra la pared, no saben qué van a hacer. Y hay una gran expectativa, porque además esto ha no solamente revolucionado al pueblo cubano dentro de la isla, sino también al pueblo cubano, como nosotros, que también somos pueblo cubano, que estamos en el exilio y que amamos nuestra nación. Ese día, por lo menos 85 lugares alrededor del mundo, los cubanos van a salir masivamente para pedir la libertad de Cuba.
Lo que sí es cierto es que el régimen cubano no va a detener la represión contra estas personas que pretendan manifestarse pacíficamente este 15 de noviembre. Muchos de los organizadores han dicho que bueno, que la gente salga de forma individual, no masivamente, y han pedido, como esto, el Grupo Archipiélago, a observadores internacionales en Cuba, porque lo cierto es, te repito, que va a haber represión, y el régimen cubano se ha preparado para esto. Desde el presidente del país, llamado presidente del país, se está convocando a la gente a que den palos y golpes.
Y bueno, esto, recordemos que esta orden fue dada el propio 11 de julio, en la tarde del 11 de julio, cuando él dio la orden de combate y pasó a la historia como el hombre que pudo enfocar las ansias del pueblo cubano hacia un fin correcto. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Y esa orden de combate sigue dada y, como bien dices, está tratando de movilizar a segmentos del pueblo cubano para que golpeen al propio pueblo cubano, aparte de sus grupos militares, pues quiere armar grupos paramilitares, pues los tiene armados ya. Ahora bien, la dictadura no se confía ya ni en sus militares ni en sus grupos paramilitares. De hecho, es una observación muy interesante cómo lo que le están dando a los grupos paramilitares son palos. No se atreven a darle armas porque no confían en ellos, sencillamente. Y hay una gran expectativa, esta misma carta de los 15 sacerdotes ayer dirigida a las fuerzas represivas, hace posible que la gran sorpresa esta vez no sea el pueblo cubano mismo, que ya es una gran sorpresa, sino que estas fuerzas represivas en este momento puedan tomar una posición que nos sorprenda a todos, porque por lo menos una facción importante de ellos toma distancia de las órdenes de golpear al pueblo y pasen a defender al pueblo.
El pastor, perdone, pero hemos tenido una llamada de emergencia de la esposa de un gran cubano que está preso y que quería hablar con nosotros antes de terminar el programa. Ha sido un placer tenerlo y esperamos tenerlo la próxima vez, por mucho más rato. Y continuamos nuestro programa con la esposa de uno de los grandes luchadores por la democracia en Cuba y uno de mis grandes amigos dentro de la oposición. Me refiero a Francisco Rangel, Alto Rangel, alto dirigente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que desde hace meses está preso injustamente y que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero tenemos en este momento el teléfono a la esposa, luchadora incansable, igual que su esposo, por la democracia en Cuba, Regla Brunate. Bienvenida, Regla.
Bueno, buenas a todos. Gracias por escuchar. Bueno, mi esposo llamó Francisco Rangel, que mi esposo Rangel se encontraba en la prisión de Canaleta. O sea, él ha pasado por tres cárceles. En estos momentos lo trasladaron para la prisión Combinado del Sur en Matanza.
¿Otra vez al Combinado del Sur?
Mira, desde el 11 de julio, que Francisco fue arrestado a las 2:30 de la tarde. El 11 de julio fue arrestado, o sea, lo arrestaron y lo estuvo aquí en la policía de Colón. Ese mismo día por la tarde, cuando lo arrestaron, lo trasladaron, o sea, estuvo todo ese día ahí. Ya por la noche, como a las 11 de la noche, ellos lo trasladaron al técnico de ensayo. Pero se pasó toda la noche, o sea, desde las 11 y pico de la noche, hasta el día 2, que vino a llegar a las 8 de la mañana. Ahí montaron a todos, pasaron por todos los pueblos, donde hubo manifestantes, ellos los montaron ahí en un carro, todos pegados, todos unidos, todos ahí juntos, lo metieron ahí en ese carro, y llegó a las 8 de la mañana del día 12, llevado al técnico de Versailles. O sea, quiere decir que entonces, el día 12, ellos lo trasladaron para el técnico de Versailles. Estuvo en el técnico de Versailles 12 días. El 23 de julio fue trasladado al Combinado del Sur. Ahí estuvo hasta el día 10 de septiembre, que lo trasladaron a Huelva. Entonces, ahí estuvo hasta el 4 de octubre. El día 5 de octubre lo trasladan a fue la que cogió el teléfono porque yo había salido y lo había dejado el teléfono cargando y mi hija fue la que cogió la llamada. Que su papá había llamado, que estaba en el combinado, que lo habían trasladado desde ayer. Que la aspirina no lo llevaba. O sea, yo le he hablado con él. Él dice, las aspirinas mías parece que se perdieron. Conclusión del caso, todo ese tiempo, con los medicamentos de parto, siempre ha sido un problema.
Bueno, mira, Regla, tú sabes que ese es un procedimiento que se usa en los países como Cuba para castigar a los presos que no cooperan. Eso se llama terapia de petróleo, terapia de carretera. Y lo traslada, cada vez que se acomoda en un lugar, lo llevan a otro al empezar de nuevo. Y eso es una tortura increíble.
Así mismo es, Santiago. Mira, mi esposo tiene antecedentes de una miocardiopatía de posible etiología isquémica con disfunción sistólica moderada. Quiere decir que tiene problemas en el corazón. Mi esposo toma 7 tipos de pastillas. En la última visita que tuve yo en la UICA, el día 3, los medicamentos se los tuve que llevar porque casi todos estaban en falta. Yo le tuve que llevar los medicamentos. En estos momentos, él le dijo a mi hija, que fue la que cogió la llamada, que bueno, la aspirina no aparecía. Ya con el problema de la aspirina ya ha habido problemas. Yo tuve que llevarle todos los medicamentos, que para resolverlo aquí pasé mucho trabajo, los medicamentos, porque todos estaban en falta. En esos momentos no sé qué tipo de medicamentos, si se lo llevaron todos para allá. Sí le dijo a la niña de que la aspirina no la tenía.
Bueno, vamos, ¿qué podemos hacer para ayudarte?
Bueno, hay que esperar que llame. Le dijo a la niña que él tenía visita, el día 18 tenía visita. Ahora el día 18 tiene visita. Yo espero que asaltó a raíz de todo este problema con la manifestación del día 15, por eso haya sido su traslado.
Sí.
Pienso yo que no hayan pasado para el combinado de sí. Eso ha sido así. Ya él ha pasado por él por 3 cárceles. Así es. Recoge, vamos, móntate y lo traslada.
Bueno, espero que nos mantenga informado de cualquier cosa que pase con él. Tú sabes que nosotros lo queremos mucho y nos preocupamos mucho por él. Y verdaderamente, ¿qué te puedo decir? Ojalá el día 15 sea el final ya de este problema de 62 años de dictadura. Hasta que no desbloqueemos a la dictadura, no van a parar estas injusticias.
Así mismo, Santiago.
Ok, hablaremos más tarde. Seguimos con nuestro programa. Tuvimos que interrumpirlo para tenerte a ti, pero continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición. Muchas gracias, Regla. Y continuamos nuestro programa con nuestro próximo invitado. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico. Pedro Fernández, el que le habla a Santiago Álvarez, como siempre con Carlos Santana. Y nuestro invitado es nada más y nada menos que nuestro querido amigo de Guantánamo, Rolando Rodríguez Lovaina, luchador por la democracia en Cuba. Rolando, ¿cómo ves las cosas que vienen en los próximos días? ¿Y qué nos puedes decir de la situación por tu territorio?
Bueno, les informo que el estado represivo contra el movimiento de la resistencia es grande, han ido quitando en los distintos municipios, en Baracoa, en Santiago, en Guantánamo, en Calemanera, en Urquín, van, han ido visitando y advirtiendo a los activistas que si salen, se van golpeados y encarcelados el día 15 de noviembre. Todos también los que protestaron el 8 de julio, que no son cristas, son ciudadanos jóvenes, que han ido a visitar también el sector con la Federación del Estado y han estado advirtiendo ciudadanamente de que no pueden salir de sus hogares. De hecho, desde el 14 no puede salir nadie, ninguno de los activistas, ni nadie de los que está separado o marcado como manifestantes del 11 de julio, puede salir de la casa hasta el 16. Así son las orientaciones que ha dado el régimen a las personas. En cuanto a la gente, pues hay gente en la calle, hay gente que se van a marchar. Es un gran reto, no se sabe, desde luego, en las provincias de Oriente es mucho más complicado que en el occidente. Por lo menos hay ciudades que están marcadas, que sí se sabe que la gente van a salir y van a manifestar. Estoy hablando de La Habana, de Oriente, de Santa Clara, de Santiago de Cuba. Pero la demás provincia, bueno, no se sabe la perspectiva. Por nosotros, el tema es compromiso de la marcha. De la ONU está ahí un llamado a hacer una manifestación pacífica en contra de la violencia, del derecho que nos ejerce, nos compete como ciudadanos libres ante Dios, que es manifestar y exigir cambios y mejoras de todos los
ciudadanos. Entonces, lo que ha quedado claro es que las autoridades cubanas ahí no van a respetar los derechos de los manifestantes, no van a permitir ninguna manifestación.
No. No, eso es una orden. Es importante, el régimen está herido de muerte. Lo y una manifestación de esta índole, como pasó el 11 de la Jota, si lo autorizan, el poder se lo va. La dictadura se cae, eso no es un hecho. La única manera de poder controlar el poder es reprimir y establecer un estado de facción y de terror, como ustedes habrán visto en la red. No es por gusto que de manera insidiosa han salido imágenes de jóvenes con armados, con palos, para reprimir. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay en mi golpiza, ¿no? De violencia contra los cubanos que deciden salir el 15 de noviembre.
Lovaina, ¿cómo ve usted el ánimo entre la juventud, que fue la que más se destacó en el 11 de julio?
A ver, hay un hecho. Ya este es un proceso irreversible. Lo que los jóvenes, lo que quieren, es un cambio. Lo que quieren es libertad. Pero históricamente, la gente han estado pidiendo en muchas ocasiones, comida, vivienda, ahora, pero ya no es cierto. Lo que están pidiendo es libertad, ya es otra cosa. Ya es una conciencia, es otro estado psicosocial, donde la ciudadanía, los ciudadanos, han determinado de que no quieren más el régimen que los gobierna o que los oprime. Como tú, quieres cambio, quieres eso, quieres libertad, quieres desarrollar.
Esta manifestación, Robaina, convocada para el 15 de noviembre, ¿para ti es un hecho inédito ahí en Cuba, tú que llevas tanto tiempo en la oposición?
Sí, mira, yo creo que ha habido un proceso de los últimos tiempos que fue llevando hasta este punto. Es primera vez que se hace de esta forma, un llamado así abierto, de que mira, vamos a marchar. Claro que esto está marcado por el 11 de julio. Es primera vez que cierto ha quedado penalizado, incluso el régimen se ha visto obligado a utilizar una campaña enorme contra el caso de Junior García Aguilera. Hay mucha gente que dice que bueno, que estas cosas no se avisan. Yo creo que independientemente, incluso si se tiene éxito el 15, porque para mí ya es un éxito, porque de hecho nada más que tú implantas la dictadura violenta y que reprimes un éxito. Así que después de esto, que no se sabe si el 15 de noviembre este país cobrará un rumbo hacia la democracia o se mantendrá todavía. Pero yo creo que ya el toque al corazón de la dictadura ya se está dando. Aunque ellos dominen o logren controlar el 15 de noviembre, que lo creo, yo creo que van a controlar la situación, porque estas son cosas, no lo mismo una explosión espontánea, a que una cosa que ellos llevan tiempo ya trabajando y preparándose para esta fecha. Pero ya el toque está dado. Sea lo que sea, esto es un proceso que si no es el 15 de noviembre, se va a otra fecha más cercana, pero cercana, donde se dará esta expresión y donde ellos lo van a poder controlar. Pero no pueden continuar de contar 100.000 o 200.000 gente en la calle, 300.000 personas. Eso es lo que no van a poder.
Pero tienen un miedo terrible. Este programa hemos tratado de hacerlo con muchas entrevistas. Hemos podido completar 4 o 5 entrevistas en vez de 10 como planeábamos. Porque a la vez que llamamos a un número, nos los cortan. Y eso está más activo hoy que yo lo he visto mucho rato.
No, los que van a salir a reprimir el civil son militares. Es el ejército, eso no hay duda. Son muy pocas personas que podrán apoyar la represión desde el punto de vista. Estamos hablando de factores de barrio, de FDR, de Iván, esas cosas. Son muy pocas personas. Pero la mayoría de las detenidas son los que deciden decidir. Y tienen miedo porque actualmente saben que no tienen al pueblo con ellos. Lo que tienen es al pueblo sometido, pero no lo tienen en el corazón. Ideológicamente ya no está con ellos.
Y yo te voy a decir algo ahora, que va a ser un recordatorio para todo el que se acuerde de esto. Que somos soldados, que vamos a la patria a liberar, limpiando con fuego, que acabe con esa raza infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba ha hundido en el mar. ¿Qué te recuerda eso?
La marcha
el 26 de julio decía eso. Ellos decían que estaban combatiendo a tiranos insaciables. Nunca los ha habido en la América como ellos.
Exacto. Pero afortunadamente los tiempos han cambiado y los principales que la sociedad cubana, el pueblo general y la juventud específicamente ha ido madurando políticamente. Mira que son muchos años de la resistencia a la oposición haciendo su trabajo, siendo reprimido, encarcelado, deportado.
Mira, Rolando, esta es una lucha que, como tú estás bien diciendo, tanta represión, tanto abuso, pero tenemos que recordarnos que ellos nunca han ganado esta guerra. Ellos han ganado batallas y se han afincado, pero una guerra no se acaba mientras el enemigo no se rinda. Y el enemigo de la dictadura nunca se ha rendido, se ha renovado, se ha muerto, han abandonado la lucha, pero siempre surgen nuevos luchadores por la democracia en Cuba. Y por fin vamos a lograr nuestro objetivo, derrocar a la dictadura. Derrocarla, cuando tuvimos que luchar con armas lo hicimos, cuando tuvimos que hacer conspiraciones lo hicimos, cuando tuvimos que hacer disidencia lo hicimos, y cuando tenemos que hacer marcha lo vamos a hacer y hacemos lo que sea necesario. Pero esta guerra la vamos a ganar.
Extraordinario, exacto. Y como has dicho, pues la guerra no ha acabado. Hasta esto no se acaba hasta que se acabe.
Bueno, mira, hay otra cosa que recordar también. Que los ganadores escriben la historia. Y la historia no los absorberá. La historia los va a condenar como en aceite caliente en el infierno.
Perfecto. Buen mensaje.
Bueno, ha sido un placer tenerte en el programa, aunque sea corto, pero nos mantenemos en contacto. Un abrazo.
Okay, que sea lo que Dios quiera.
Bueno, buenas tardes. Ha sido un programa que definitivamente nos estamos dando cuenta que el fin se aproxima. Yo puedo hablar por mí mismo, que yo no tenía mucha fe en la marcha del 15. Y hoy en día me considero uno de los más entusiastas. Apoyo a la marcha del 15, 16, cuando sea. Pero vamos a ganar.
Saludos a todos y por estos medios incitamos a la población cubana, le decimos, le reiteramos que en el exilio tienen el apoyo y como han dicho muchos patriotas y han dicho muchas personas importantes, yo lo repito, no tengan miedo. Adelante, que Cuba será libre.
Bueno, llegamos al final del programa y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí por Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.